¿Sabéis lo que necesita un astronauta con claustrofobia? Espacio.
Espacio Saturno 24. Un podcast fantásticamente terrorífico o terroríficamente fantástico. En una galaxia muy lejana, tus gritos no se oirán en el espacio Saturno 24, pero sí nos escucharás a nosotros.
Hola, ¿qué tal, amigos saturninos? Bueno, volvemos otra vez a la galaxia, a esta galaxia muy lejana que está ahí en los anillos de Saturno, y ahí estamos nosotros haciendo este programa dedicado al género fantástico, al género de terror, al género de la ciencia ficción, dentro de lo que es el cine, sobre todo, y también la televisión. Y desde los estudios en Saturno, aquí un servidor, Xavi Marín, esperando que todos vosotros, amigos saturninos, nos escuchéis en este número 4 de este podcast dedicado al mundo del cine de género. Un programa que también podéis escuchar en Radio Gabá a la Carta, en el 91.2, es donde realmente está estos anillos de Saturno, donde grabamos este programa Saturno, que es un hombre, evidentemente, no solo de un planeta, sino también de los premios de los que, bueno, quizá lo citamos posteriormente, los premios Saturno que se otorgan en Estados Unidos a lo mejor del género fantástico de cada año. ¿Y qué hay más fantástico que un director como John Carpenter? John Carpenter, que se ha dedicado prácticamente toda su carrera cinematográfica, casi toda, salvo alguna película, dedicada a dirigir películas de corte de terror o de género del cine fantástico. Y quizás, salvo Asalto a la Comisaría del Distrito 13, y no sé si alguna más, la mayoría de sus películas, incluso la comedia Memorias de un Hombre Invisible, tenían la base fantástica en ella. Bueno, pues John Carpenter, hoy, día 16 de enero del 2025, el señor John Carpenter cumple 77 años. Felicidades al gran John Carpenter, que hace unos años nos visitó aquí en España, concretamente en Sitges, en el Sitges Film Festival, donde hizo un conciertazo de música. Saben que John Carpenter, además de ser un gran director de cine, productor, guionista, es indudablemente un gran músico, y nos ofrece un concierto de esos en el auditorio de Sitges que no vamos a olvidar nunca, porque lo tendremos en el corazón. Felicidades, señor John Carpenter, y bueno, pues como si te canto la canción de feliz cumpleaños por tus 77 cumpleaños, no nos vas a oír, pero vamos a escuchar un tema que compusiste, señor Carpenter, uno de los temas más icónicos del género de terror, de la música de cine de terror, tras el de Psicosis de Bernard Herrmann, el de John Williams para Tiburón. Este es, que yo diría que es el tercer tema más reconocible en una película de miedo. Halloween, aquí titulada La noche de Halloween, con Jamie Lee Curtis en el reparto, Donald Pleasence y compañía, y comenzó esa saga con Michael Myers de Asesino, en la que se han hecho innumerables películas. y de una persona que cumple años, vamos a una triste noticia, a un fallecimiento, a una marcha, a una muerte, la de Janot Schwaz, realizador francés, que nos dejó ayer día 15 de enero. La vida, la muerte, y entre ellos, entre la vida y la muerte, vamos viviendo, sobreviviendo como podemos, disfrutando de la vida lo que realmente, lo que no es imponderable, nos deje. Janot Schwaz estuvo dirigiendo mucha televisión hasta que en 1978... se encargó de la continuación de una de las películas más icónicas y taquilleras de la historia del cine, que fue El tiburón, de Steven Spielberg, en 1975. Pues en 1978 este director, Janot Schwaz, dirigió Tiburón 2, que, bueno, no estaba mal, evidentemente incomparable a la obra maestra de Spielberg, pero mucho mejor que las secuelas que la prosiguieron, como por ejemplo aquel Tiburón 3, que se rodó en tres dimensiones y pasaba en un parque acuático con Dennis Quaid de protagonista, y sobre todo muchísimo mejor que uno de los grandes truños, el gran truño de la saga, que era Tiburón, también se llamó Tiburón 3, La Venganza, en la que no sé qué hacía allí Michael Caine. Eso sí, repetía a Lorraine Gary, la que en ese momento hacía de viuda del teniente Body, que interpretaba Ray Sheder. Ray Sheder volvía a Tiburón 2, también Lorraine Gary, evidentemente, o Murray Hamilton como el alcalde de Amity, la isla donde vuelve el tiburón blanco a sembrar el terror. De hecho, John Williams introdujo algún tema adicional, aunque todo se basaba en el tema original que compuso para la primera película. La de Steven Spielberg.
Es un tiburón.
Déjalo, ¿no ves que no te va a escuchar? Es obvio que está obsesionado con esa idea.
Desde luego que sí.
Se trata de un tiburón. Sé reconocer a un tiburón porque he visto a uno de cerca. Y más vale que toméis medidas porque no pienso volver a vivir el infierno de la otra vez.
Martin, ¿quieres esperar un momento?
Bueno, no sé si el tiburón espera ya un momento, porque cuando tiene hambre, pues no hay momentos que le impidan devorar víctimas en la playa de Amity, tiburón blanco. Bueno, pues Janot Schwaz también hizo, bueno, y prácticamente se le conoce sobre todo por tres películas que están enmarcadas dentro del género fantástico, por eso lo citamos hoy. Tiburón 2, evidentemente una película de terror, y la siguiente, Somewhere in Time, en algún lugar del tiempo, se tituló aquí, era una película romántica, pero una película que basaba su eje dramático y argumental en el viaje por el tiempo, viaje del tiempo, de hecho se llama, por eso la película se llama En algún lugar del tiempo. Christopher Reeve, que luego sería Superman, curiosamente, alguna relación tenía con Janot Schwaz, porque Supergirl la dirigió Janot Schwaz gracias a los consejos y la buena recomendación que hizo el propio actor Christopher Reeve, que había tenido muy buena relación con este director francés durante el rodaje de En algún lugar del tiempo. Una película preciosa, romántica, de género fantástico, de viajes en el tiempo y de recobrar el amor al paso del tiempo, con lo mismo que hacía Drácula, Gary Oldman, Vlad el Empalador en Drácula de Coppola, que decía que he cruzado océanos de tiempo para estar contigo. Pues más o menos cruzaba un tiempo el personaje Christopher Reeve para estar con el personaje de su amada, que interpretaba una actriz que en la década de 70, de los 70 y principios de los 80 triunfaba en televisión y en cine, como Jane Seymour, que fue la primera chica Bond en una película de James Bond interpretada por Roger Moore en Vive y Deja Morir. En algún lugar del tiempo tenía sobre todo una maravillosa banda sonora que escucharemos más tarde. Pero sin duda alguna, hoy en nuestro viaje alucinante que hacemos durante la historia, por la historia del cine, la vamos a dedicar a una película que quizá no es que no sea recomendada. La película no estaba mal, sin duda alguna no estaba a la altura de Superman. Es una película que el año pasado, 1984, cumplió 40 años de su estreno. Estamos hablando de Supergirl, que se hizo a rebufo, evidentemente, del exitazo de Superman, de Richard Donner. Que Richard Donner, bueno, pues iba a dirigir esta, pero no, la dirigió Janet Schwartz. Y, bueno, Supergirl, que era una película más notable de lo que quizá mucha gente dijo, pero claro, cuando hay comparaciones no se llega, ¿no? Y hoy en Viaje Alucinante, nuestro recorrido por la historia, tras haberlo dedicado a la matanza de Texas por su 50 aniversario en nuestro número 1 del podcast, al segundo a Gremlins por la proximidad de las Navidades y por el 40 aniversario, el número 3 debido al, bueno, por el centenario, en homenaje al centenario de Lee Van Cleef, recordamos la película de John Carpenter, que del que hoy hemos hablado, en 1997, Rescate en Nueva York, con Carrasel y Lee Van Cleef, y hoy dedicamos como homenaje a Janet Schwartz a Supergirl, la película, luego ya sabéis que se hizo una serie de televisión y ahora precisamente se está preparando una nueva versión cinematográfica para dentro de 2 años, de la cual está detrás James Gunn, que nos ofrecerá como director Superman la nueva versión en mayo del próximo año. Supergirl se estrenaba con poco éxito, pero bueno, los amantes sobre todo también del cine del cómic y de DC Comics no olvidamos esta película.
Video. Estoy ansiosa de que sea todo mío. Perdone, tengo prisa.
¡Cuidado, hay gasolina! ¡Va a explotar!
Esto no es posible. Esto no es justo. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está ella? Soy Selena, diosa de Catania. Dios
video.
And you make as many tragic errors as I do, it is a different tune that you will sing.
I will not. I will never give up. I will never spend my entire life in a place like this. I will die first.
Strong words. There are worse things than dying, and I deserve every one.
What is this?
A horse, I think. On Earth, I think it's called a horse.
And you made this here? Then you haven't given up.
Don't be ridiculous.
Earth, Zoltar, Earth, a tree, a horse. You keep making things from Earth.
The place intrigues me.
Well, then let's go there.
Certainly. When is the next train?
What is a train? What's so funny? Don't laugh at me, Zoltar.
I'm only laughing at myself. For you, I weep.
Is this train a way out of here?
There is no way out of here. That is the point of the Phantom Zone. My neighbors know, the criminals, the corrupt, the evil. They're here, over the hill there, with no way out.
There's always a way out. If there's a way in, there's a way out.
There is a way. But it's impossible.
Why?
No, it wouldn't work. You'd be swept into a singularity if it didn't work now. Forget I mentioned it. Have a squirt instead. I could do it.
Then please, at least teach me how.
There's nothing to teach. You can't, as they say, practice. At the rift, you get one chance.
The rift?
Sure, you won't have a squirt. Once you get used to it, I think it's delicious.
You're right. You are absolutely right. There is enough doom and gloom in the air already. And it is better to accept defeat than to take a chance and try like fools to redeem ourselves and save our city and all those who we love there, plus all the people on Earth that this wicked sorceress is going to make suffer just because of us cheers.
We could die trying.
We won't. We won't. Come on.
Un diálogo entre Ellen Slater, Supergirl, y Zaltar, que era Peter O'Toole. Las voces originales de... Siempre es increíble poder escuchar la voz de Peter O'Toole, uno de los grandes actores y recitadores del cine, sobre todo el cine británico. Y Ellen Slater, que demuestra que estaba mucho mejor de lo que algunos críticos dijeron. Bueno, creo que lo dijeron los productores. Ella se enfadó, ya no quiso volver en remasterizaciones o en homenajes a Supergirl. Ella ya no quiso contar, aunque poco a poco fue perdonándoles este comentario desagradable de los productores hacia su trabajo como actriz en esta película. Hay que decir que sí, que Slater siguió haciendo cine, películas quizá no tuvieron tanto éxito, y también mucha televisión. Bueno, de hecho aparece en la Supergirl, de la que he hablado, de televisión, esta serie que ha tenido 124 episodios desde el 2015 al 2021 y que contaba las aventuras de Kara Zarrell, que se convierte, cuando se convierte en la superheroína que quiere dominar la Tierra. Melissa Benoist fue la intérprete en la serie Supergirl. Supergirl, que también con otra actriz aparecía en la última producción de DC sobre Flash, el personaje en la que también aparecía Supergirl, la prima de Superman. En este Supergirl, la del 1984, de Janot Suaz, explica que tras Supergirl, tras perder su poderosa Orbe, Kara Zor-El, que es la Supergirl, el nombre es un nombre original, pues prima de Superman, llega a la Tierra para recuperarlo. Pero resulta que cuando llega se da cuenta que en su lugar hay una bruja malvada que se llama Selena, que le hará la vida imposible y querrá pues apoderarse de la Tierra. El personaje interpretaba Faye Dunaway. Supergirl tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y solo recaudó a nivel mundial 14.296.438 dólares. Un auténtico fracaso de taquilla. En el reparto, además de Ellen Slater como Supergirl o Kara Zor-El, o como Linda Lee cuando interpreta su alter ego en la Tierra para que nadie sepa que es Supergirl y que tiene poderes, el personaje Selena lo interpretaba la gran Faye Dunaway, a Zaltar Peter O'Toole, Mia Farrow, Orch Boker interpretaba Ethan, que era, bueno, por decir, como dicen los americanos, el interés romántico de Ellen Slater, Brenda Vaccaro, que era una actriz que en esa época tenía mucho éxito, como Bianca, y finalmente Mark McClure como Jimmy Olsen, otra vez el fotógrafo. Mark McClure es el único actor del primer Superman que apareció en todos los Supermanes, la 1, la 2, la 3, de cuatro, aparte de Christopher Reeve, pero que también apareció en esta Supergirl. Bueno, la película, pues Supergirl, podríamos decir que es una especie de spin-off de la franquicia de Superman, aunque Supergirl no apareciera en el Superman de Richard Donner. Fue la primera película en inglés que presentó a una mujer en el papel principal. También comentaros como un dato de que importante que en el Reino Unido se estrenó el 19 de julio del 84. De hecho, se estrenó antes que en Estados Unidos. Faye Dunaway y Peter O'Toole fueron candidatos a los premios Razzie, que son los contra Oscars, los premios a lo peor del año, como peor actor y como peor actriz y como peor actor. Y sin embargo, Ellen Slater, Supergirl, sí que fue candidata para el premio Saturno a la mejor actriz. El fracaso de la película llevó finalmente a los productores Alexander e Ilya Salkin a vender los derechos cinematográficos de Superman a Canon Group en 1986 y en 1987. Dirigieron quizá evidentemente la peor sobre Superman de las cuatro, que era Superman 4 en busca de la paz, aunque el argumento, hay que decir que también estaba por ahí la sombra del propio actor Christopher Reeve. En Supergirl hay un momento del fin, y hablando del Christopher, que aparece su póster, el póster del actor en Superman, y en ese momento suena la composición de John Williams, que es está ese póster colgado en la habitación que comparten Lucky y Linda. Estaba previsto que Christopher Reeve apareciera en un cameo en el film de Supergirl, pero este se retiró porque hay un momento en el que el personaje de Selena comenta que Superman ha tenido que irse a otro planeta para solucionar unos problemas que ha habido allí, con lo cual está ausente del planeta Tierra. En el documental, Jules Wilder, el mismo director, Jeanette Schwartz, comentaba que la participación de Rip en la película le hubiera dado mucha más credibilidad a Supergirl. La actriz de moda estos días, Demi Moore, que puede ganar el Oscar si la nominan por La Sustancia, estuvo a punto de hacer de Lucy Lane, la amiga de Linda Lila, el personaje de Supergirl, Lucy Lane, pero al final eligió hacer Leon Rio junto a Michael Caine. Maureen Tilly fue la que hizo en su lugar el personaje, lo encarnó. Supergirl tenía que aparecer en Superman 3, de hecho, la película que dirigió Richard Lester, pero finalmente se decidió que no, que todo lo enfocarían a Supergirl. De hecho, en Supergirl la trama situaba a la protagonista rescatando a su primo, a Superman, que sería en ese momento retratado, evidentemente, como lo que era, como su primo y mentor. Pero la película fue reescrita cuando Reeve dijo que no la haría, en gran medida, después de esta decisión, que no lo involucraba en el proyecto, con lo cual yo creo que el argumento, no sé, pienso que hubiera sido mucho mejor, o más fidedigno, ¿no?, o más interesante. Todo hubiera sido mejor si huiera aparecido, evidentemente, Christopher Grip. Los productores en principio intentaron que Richard Lester, que fue el que sustituía a Richard Donner en Superman 2 cuando despidieron al primero, la fuera a dirigir, pero este lo rechazó. También lo rechazó el icónico y clásico Robert Wise, el director de West Side Story, que había en el 79 había dirigido la primera adaptación cinematográfica de la serie Star Trek, pero tampoco la quiso hacer. Finalmente se eligió al francés Jeanette Schwartz, al que estamos nombrando por su fallecimiento ayer, día 15, porque les gustaba los trabajos que había hecho para televisión, también el que hizo en Tiburón 2, y sobre todo, como he dicho al principio, porque fue recomendada por Christopher Reeve, que tuvo al cual había dirigido en algún lugar del tiempo, Somewhere in Time. El director pidió asesoramiento técnico a Richard Donner para esta película. Otro dato es que la propia Demi Moore también y Brooke Shields, que había tenido un gran éxito con El Lago Azul, fueron opciones para encarnar a Supergirl, pero los productores prefirieron a una desconocida y por eso eligieron a Ellen Slater, a la cual cobró $75,000 por las tres películas que al final no se hicieron, solo se hizo una película, por culpa del fracaso que tuvo en taquilla. De hecho, Ellen Slater ya era muy deportista y tuvo que entrenarse a fondo para encarnar este personaje. Otro de los datos es que Dolly Parton estuvo a punto de ser Selena, pero finalmente lo rechazó y pasó a interpretarlo Faye Dunaway, que en esos momentos, tras haber sido la reina de la taquilla y una actriz con mucho prestigio en la década de los 70, sobre todo a partir del año 69 con Bonnie and Clyde, lo encarnó. Cuando se ve el póster de Superman, como he citado antes, se incorpora un poquitín el tema de John Williams de Superman. De hecho, hablando de la música, Jerry Goldsmith, el autor de la banda sonora, estuvo a punto de hacer el Superman de Donner, pero al final yo creo que con buen criterio se eligió a John Williams, que hizo una de las mejores bandas sonoras de la historia. Los críticos mencionaron que precisamente la banda sonora de Jerry Goldsmith, era la de las únicas cualidades redentoras de la película, o sea que era lo único bueno. Cuando la película pasó a vídeo, tanto en vídeo como en televisión, se introdujeron imágenes adheridas y adicionales que no estaban en la película, aumentando la duración del fin. Y finalmente decir que lamentablemente las mayoría de críticas fueron negativas. De hecho, algo que podía prever este fracaso es que la película se estrenó antes en España. Increíblemente se estrenó antes en España que en Estados Unidos. Se estrenó primero en Reino Unido, luego en España. Cosas que, bueno, cuesta, ¿no?, de entender. Hay, cuando alguna película se estrena que es evidente americana, pues antes que se estrena antes en otro país. Por ejemplo, en Estados Unidos llegó el 21 de noviembre de 1984 y a España ya había llegado el 17 de julio del mismo año. Supergirl, que además de estar dirigida por Jeanette Schwartz, estaba guionizada y escrita por Danny O'Dell. Bueno, pues escuchamos un fragmento, una secuencia también en versión original, que es el momento en que está con su interés romántico, el chico que aquí pues no tiene un gran papel, que por cierto hizo Orch Borchgor, el guaperas de esta peli, que luego lo recordamos como el osado y algo atontado compañero de Bonnie Bedelia en el edificio Nakamura de la jungla de cristal. Es el que quiere intervenir y al final pues no acaba muy bien la cosa.
I gotta find Linda. She was in trouble.
Linda's all right. She can take care of herself.
No, she can't. Something's wrong. She's in big trouble, and I love her. I love her. Yeah, I do love her.
I have to go, Ethan. Goodbye.
Yes, so do I.
Hey. Told you, Linda can take care of herself.
You just flew over my head, didn't you?
I'll go back there and I'll take care of everything. So
I said you just flew
over
my head. True or false?
True.
Like Superman.
He's my cousin.
He's your cousin?
Yes. I shouldn't be telling you this, though. I'm here on.
Wait a minute. Wait one minute. I mean, you can do the whole number, leap tall buildings with a single bound. You can look right through things.
Yes.
Bend steel bars.
Yes.
Whoa.
Oh, Selena, I have to go. Selena, has the Omega
Head. Please, take me with you. I have to find Linda.
What is it?
The Burundi Wand. Pure, unadulterated evil. Ready?
Oh, yeah, I do. If she's in trouble, then I got no business standing here talking with you. Even if you are what you say you are.
Linda is not in trouble.
Look, don't make me get rough, okay?
You wouldn't stand a chance. Please trust me. Linda is all right.
How do you know?
I just No.
Linda.
Oh my God. How did you do that? Ethan.
Y dejamos atrás este homenaje a Supergirl y también a Janot Schwartz en este viaje alucinante que hemos hecho, no al fondo de la mente, sino a la historia del cine, con esta película que hace poquito cumplió 40 años. Y nos despedimos de este momento, de este apartado. Luego seguiremos con una entrevista muy interesante y seguiremos hablando un poquito más de la lista de las películas, las películas más taquilleras de género este año, aunque de hecho casi todas las películas más taquilleras del año a nivel mundial pertenecen al género fantástico, de animación o de terror. Supergirl, evidentemente, los críticos en parte tenían razón, aunque la película no era tan mala como decían, pero sí que lo mejor, sin duda alguna, era la fanfarria que el gran Jerry Goldsmith compuso para la película. Qué grande era Jerry Goldsmith. Y un estreno que se produjo la semana pasada y que también tiene un toque de terror, pero también de realidad social, es, sin duda alguna, Sin él. Una película que se estrenó el pasado viernes en el cine Maldá, pero en solo una sesión, y que está por ver, después de haber estado en otros festivales, sí, va a llegar a más cines, que yo espero, porque la película es muy notable, espero que sí. Es una película, además, parte de un argumento muy interesante, explica en pandemia, debido a esta situación de la pandemia, crisis sanitaria, una pareja, ella es enfermera y él también, o él es celador, perdón, llega un momento en que alguien, uno de los dos, muere repentinamente, no diré quién, y la otra persona tendrá que convivir con el cadáver durante 48 horas y parece ser que el cadáver, pues no, la persona que... La persona que está muerta o no, no lo sabemos, parece ser que no era tan buena como parecía o tan idílica esa relación. Más o menos ese es el argumento de Sin él, una película dirigida por Emilio Martínez Borso, su debut, y es una película que todos esperamos que llegue ya, si puede ser a partir del viernes, si no es al Cinemas Maldá de Barcelona, más cines de España, y que la pueda disfrutar pues el público, porque este debut es muy, muy prometedor. Bueno, pues están escuchando este tema. Seguro que para los que escuchan les gusta escuchar podcast en iVoox y en otras plataformas y escuchan un podcast sensacional que se llama Rodar Insensatos. Esta sintonía seguro que les recuerda algo. Bien, Emilio Martínez Borso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí, sí, es un tema de James Bond que creo que apareció, no sé, en una de las de Sean Connery y luego fue repitiéndose, ¿verdad?
En varias, sí, no en todas, apareció en varias de Sean Connery y el de Su Risa con Amor, luego también en Operación Trueno y luego con Roger Moore apareció en Moonraker también.
Sí, exacto. Sí, es un tema excelente que uno no se cacha de escuchar y bueno, escuchando tus podcasts, porque bueno, pues te conocí cuando presentaste la película de Maldá y enseguida yo soy muy fan de podcasts de cine y lo escuché, me parece maravilloso y además es que es una oportunidad que das a personas como tú, como yo, a personas, algunos que ya, como Juanma Bajoyoa, por ejemplo, que ya está introducido desde hace muchos años, bueno, introducido a veces sale, a veces no, porque aún me acuerdo cuando hizo... el, diremos, el pitch en Sitges de su, pues, su última película, evidentemente, que además estuve presente en ese pitch, y era, alucinabas que bajo yo tuviera que hacer un pitch para conseguir financiación. También entrevistas a otros directores que están empezando, como el de Calladita, ¿no? Manuel Faust, y en fin, pues te doy la enhorabuena por este podcast, y bueno, pero la razón por la que queremos hablar contigo es porque has cumplido tu sueño, ¿verdad? Estrenando una película, debutando con El fin sin él, que del cual antes ya hemos escuchado el tráiler, y bueno, ¿cuáles son tus sensaciones, no? Como diríamos en las entrevistas futbolísticas, ¿cuáles han sido tus sensaciones?
Pues sí, bueno, lo que dices totalmente, y las sensaciones son, tengo un poco de mixed emotions, pero lo cierto es que estoy muy muy agradecido, muy feliz, porque hacer una película es algo súper complicado, es algo muy difícil. El estrenarla es aún todavía más difícil, y que se mantenga, bueno, pues eso, todo, ya no hay adjetivos, ¿no? Entonces, cuando tienes una película así como muy pequeñita, lo que ocurre es que tú nunca sabes cómo la gente puede reaccionar, si va a estar pendiente de lo que tiene que estar pendiente, que es de la historia, de la emoción, o va a estar pendiente más, pues eso, del tamaño del presupuesto. Pero, en este caso, con Simel, pues está pasando que la gente está entrando mucho, está teniendo unas reacciones súper buenas, maravillosas, porque está generando debates, incluso más allá de lo que yo me esperaba, y claro, es que eso es maravilloso, porque al final cuando ves una película lo que quieres es que la gente conecte, y cuando ves que conecta y que todo lo demás no les importa, ya está, es como, bueno, que le quiten lo bailado.
Sí, sin duda alguna, antes he explicado el tema del argumento de la película, y realmente, bueno, pues tiene tramos de terror, evidentemente, muchos. Es una película que, evidentemente, ya comentaste, que ha estado en festivales y que podía haber estado en Sitges. Esto me recuerda un poco, a ver si va a ser una nueva mesita del comedor. Supongo que te lo ha dicho mucha gente, ¿no?
Pues mira, si te digo la verdad, ¿no? Eres el primero. Entiendo el paralelismo, pero la verdad que no, pero creo que... Ojalá tenga el recorrido que ha tenido el comedor, la verdad, porque ha recibido un reconocimiento internacional, la verdad que es estupendo.
A ver si hay suerte y le pasamos la peli a Stephen King y no sé, un día lo entrevistas en tu podcast y sería sensacional, vamos, sería como un sueño, ¿verdad?
Esto sí que sería un sueño.
Bueno, Emilio, tú empezaste este proyecto, bueno, tenías otros, por ahí me han informado, pero bueno, llegó a tu mente y a tu creatividad durante la pandemia, porque tú recuerdas que, evidentemente, mucha gente parece que la pandemia ya, o el COVID haya pasado hace 100 años, y no, y fue hace 3 años concretamente, 4 años, 3 años. Bueno, yo cogí el COVID en el 2021, o sea que para mí empezó antes, pero sí que es verdad que bueno, lo que tú comentas, que en hoteles bueno, se transformaron en hospitales, y que tú pues conociste a personas de hospitales y te contaban pues un montón de anécdotas, por ejemplo, que muchos cadáveres no llegaban no había lugar en un hospital donde o un tanatorio donde llevarlos, y tenían que convivir aún más horas de lo normal con los cadáveres, y de ahí surgió esta historia, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que sí, yo estaba en contacto con una trabajadora social que ella se encargaba de organizar los hoteles hospitales, y lo que dices es cierto, y es que durante el periodo como más álgido del COVID, pues había una saturación de morgues, hospitales, y entonces eso obligó a que la gente tenía que pasar una cuarentena con los cuartos que en casa, porque al final lo que la gente no recuerda, o no recordamos, o no queremos recordar del COVID, es que más allá de todo lo que supimos y lo que sufrió la gente, es que hay las historias humanas, y si cuando estábamos encerrados, la gente se moría igual, no de COVID, de otras cosas. Y claro, entonces tienes que pasar, más allá de que te muere un ser querido, y no solo es que te muere y estás en los duros, sino que te obligan a permanecer confinado con ese muerto 48 horas, y yo dije,
sí, sí. Por cierto, oigo mucho jaleo por detrás. No sé si tienes por ahí niños.
Estoy por la calle. Ahora creo que lo supero.
Bueno,
Sí, hablando, por cierto, el título, en principio el título era We Help Him, creo, y luego pues cambió a Alone, ¿verdad? Bueno, la verdad es que el proceso fue largo, ¿verdad? Es que es muy largo, ¿verdad? Cuando te, desde que aparece la idea en la película hasta que llega, por lo menos hasta que llegas a conseguir la financiación, cuesta.
Sí, y sobre todo porque cuando tienes una película independiente, la financiación normalmente no llega por los cauces habituales, sino que tú vas consiguiendo trozos, pedazos, para hasta completar el pastel. Y sobre todo lo que se nota, eso es en la postproducción. Y es que la postproducción, si tú no puedes competir con una producción normal o una serie de una plataforma, pues ya tiene grandes presupuestos y te permite ese lujo de alquilar o reservar espacios en canales de postproducción durante meses. Pues nosotros íbamos a huecos, que nos hacían las cosas de postproducción, porque el dinero que teníamos pues no daba para mucho más. Y entonces, por eso se eternizó mucho tiempo. Y lo del título, sí, nosotros teníamos el título cuando lo tradujimos, que lo tradujimos literal, que era Without Him. Y cuando conseguimos una agente de ventas internacional, él nos sugirió un título que fuera como una palabra más concreto, más preciso, más potente. Y él sugirió a Lowe. Y así se quedó. Sí.
Eres un valiente, está claro, toda la gente que se dedica al cine es valiente, sobre todo dirigiendo, esto es seguro, y además tu película, la producción ha sido independiente, como muy, muy bien has dicho, independiente del todo, porque no tiene ninguna subvención de ninguna televisión, creo que comentaste que estuvo a punto de entrar TV3, pero al cambiar el productor no estuvo, la verdad es que eso es echarse la manta a la cabeza, tirar para adelante y ir a por todas, como que va a Rally París-Dakar, ¿no?
Sí, porque mira, es al final es una cuestión de ilusión, de entusiasmo, y lo que digo yo en el podcast muchas veces, de inconsciencia. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente hay un punto cuando tú tienes la financiación de una película, cuando te falta algo, estás como muy cerca, pero a la vez muy lejos, porque sin ese poquito que te falta no puedes arrancar, y entonces la cosa de repente se para, y se puede parar un año. Pero nosotros llega un punto que decimos, no puedo más, ya no puedo esperar más, porque ahí no había pasado con una película anterior, que nos quedamos, con una subvención a un punto de que nos la dieran, entonces de repente entonces estás como a punto de dar luz verde, porque casi lo tienes, y por un punto vuelves a la casilla de salida.
Sí, sí.
Entonces dijimos, no, vamos a lanzarlo, no vamos a hacerla como podamos, porque al final de lo que se trata es intentar hacer una película, y pues eso, básicamente es del amor al cine, y de pues una locura compartir. Al final es, somos un par de locos, que era como, ¿quién nos sigue? ¿Sabes? Yo voy para adelante, ¿quién me sigue?
Pues es un ejemplo genial, como tantos directores. Hace poco hablábamos de en Navidades de Gremlins, de Dante, que había comenzado con Roger Corman, películas de bajísimo presupuesto, y tú, como tú muchas veces has dicho, ¿no?, de que en otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, claro, la final, no hay una subvención pública. Sí, es verdad que luego tienen desgrabaciones fiscales, pero que cambia, ¿no?, pero que es una pena, ¿no?, que estés ahí, como tú me has dicho, ¿no?, como si fuera otro casting, el casting que haces tú para que el ministerio, ¿no?, te aporte una financiación, y es una pena, pero la verdad es que te doy la enhorabuena porque habéis conseguido una película que te atrapa desde el principio. De hecho, se habla de la violencia de género, evidentemente, y que ahora se está hablando más. Hoy también ha salido otra noticia del número que hay al año, y cada vez que pones la televisión hay una noticia de este tipo, pero hay un aspecto muy interesante para los que somos también amantes del terror, que es muy terrorífico. A mí eso de la puerta, que ves luz y que hay alguien detrás que va a entrar, es que a mí me ponen los pelos de punta. Me recordaba mucho una película también española, que será La sombra, de Sandra H, Sandra Mozareski, que era diferente, pero también había este elemento de terror, y esto de la otra puerta era diferente, quien quería entrar, pero bueno, en tu película estás temblando.
Sí, porque al final lo que yo digo siempre, para mí es como mucho más terrorífico el sugerir y demostrar, ¿sabes? Porque cuando tú das como atisbos de algo, das como pistas de lo que puede estar pasando, pero no lo muestras, no hay nada más terrorístico que lo que una persona piensa y se imagina, ¿no? Entonces, yo prefiero que la gente, no sé, pues se imagine cosas como mucho más bestias de las que yo le puedo mostrar. Y ahí cada uno con su psicología.
Sí, sí. De hecho, he leído también que hiciste una preiluminación para que es algo muy notorio para la dirección del film. También supongo que el hecho de rodar en un piso, pues supongo que que eso facilitó. Pues te quería preguntar cómo fue la cuestión de la luz, tan importante la fotografía en una piedra y sobre todo en la tuya, con esos, esas sombras que hay en momentos que también te produce mucho terror, y si rodaste todo en un piso, cómo fue la cuestión de la preproducción, ¿no? De la localización también.
Bueno, sí, la rodamos, el piso que se ve en la película es uno, que es, no rodamos una parte de uno y otro, sino que ya buscamos la localización. Nosotros lo que nos pasaba es que teníamos muy pocos días de rodaje. ¿Qué ocurre? Que no podíamos permitirnos el entrar en un sitio, salir en otro, ¿sabes? Machear, yo que sé, la puerta de un sitio con la habitación de otro. Entonces, nos costó encontrar la localización porque tenía que reunir todos los elementos para que cuadrara y desembarcáramos ahí en ese piso y no nos fuéramos hasta que estuviera la peli rodada. Entonces, cuando lo encontramos, sí que es verdad que, bueno, que María, que está dentro de la fotografía y cuyo mérito es incalculable,
sí, desde luego.
Hizo magia con lo que tenía, pues yo lo que siempre dije es que, bueno, es una peli que va yendo hacia la oscuridad, también por diferenciar las dos líneas temporales que hay y también por el viaje que hace, bueno, que hacen. Y después ya la que sugirió, bueno, hizo un estudio psicológico de los personajes, entonces ella me sugirió cosas que fuimos haciendo entre los dos, pues sobre todo el estudio de las sombras, qué parte del piso estaba más iluminado, qué parte del piso no, intentamos que fuera como gradual a medida que la historia iba avanzando. Entonces eso es lo único de ella. Y lo del pre-light, sí, lo hizo también porque nosotros pensamos, por ejemplo, cuando iluminas un plano para cine, normalmente es tiempo, porque claro, tienes que iluminar cada plano, empezar a cambiar, mover focos, para ti, para tal. ¿Qué ocurre? Como teníamos tan poco tiempo, dije, María dice yo, este pre-light que era como luces, era un esquema de luz que estaba distribuido por toda la casa, que estaba bien en el techo, y entonces con ese esquema de luz lo único que hacíamos nosotros, bueno, yo no, claro, sino ella y su equipo de eléctricos, era reforzar zonas, a medida que íbamos a las zonas a rodar. ¿Para qué? Para que cada vez que cambiábamos de escenario y cada vez que cambiábamos de plano, no tuviéramos que arrancar de cero, sino que ya hubiera como una base. Luego había cambios grandes, por supuesto, como cuando está rodando de día a noche y ese tipo de cosas, pero esa fue la manera. Era una manera de intentar ser rápidos, eficientes, productivos y todo lo que se pudiera.
Sí, sí, y después un gran valor es que rodaste algún plano secuencia. Yo recuerdo que hice un corto que se llama No me dejes y quise hacer un plano secuencia y el director de foto me lo sacó de la cabeza porque era muy difícil moverse. Tú sabes lo que es cine de guerrilla, evidentemente. Además, luego hablaremos, estudiaste en la misma escuela que yo, en el CEC, y lo del cine de guerrilla nos lo enseñaron bien, pero los actores supongo que ensayaste mucho con ellos porque evidentemente, aparte de ese plano secuencia, pues son los que ocupan prácticamente la mayor totalidad de metraje y están inmensos.
Sí, aparte de la secuencia funciona muy bien este tipo de historias y era también para no perder el momento, ¿sabes? Para que todo que se quedara ahí, pero sí, estoy muy agudo.
Y bueno, has estado, la película ha estado en festivales, ganaste dos premios en uno, muchas veces gente que nos gusta el cine, que estamos en ello, preguntamos, bueno, es que cada vez el cine no funciona bien a nivel comercial, taquilla, pero los festivales es el gran evento, los cines funcionan como evento. Quizá los festivales ayudan muchísimo, ¿verdad? Pero claro, como estén la película en una sala, no hay nada.
Sí, aparte parece que de película, ayuda muchísimo, porque es un escaparate, y entonces eso quieras que no hace que la película pueda coger un poquito de identidad, un poquito de nombre, y le ayude de cara a su distribución. Entonces, y sobre todo hay una cosa muy bonita que es en los festivales, yo lo que me he encontrado es que la gente, es gente pues eso, que le gusta mucho el cine, son cinéfilos, y por lo general siempre es gente entusiasta.
Sí, ¿sabes? Sí.
Entonces es gente que apoya las películas, con lo cual ahí no es que estés jugando en casa, pero no te critican tan amateur o tan duro como un espectador normal.
Exacto.
O como es gente que va a ver cine. Entonces, al final tú estás rodeado de gente que le gusta el cine y compartirlo ahí, pues la verdad que es súper bonito. A mí la ambiente de los festivales me encanta porque es muy puro. Entonces,
Sí, es maravilloso, un montón de festivales que hay muchísimos y sobre todo de género, ya no solo Sitges, evidentemente, pero está Molins, está la Semana de Donosti, también otro festival en Madrid, innumerables lugares del mundo, Austin en Texas, o bueno, innumerables festivales y tienes toda la razón del mundo, es que te lo pasas muy bien, estás con gente que está, es entusiasta, sobre todo el género fantástico, ¿no? En todos los festivales, ¿no? Pero el género fantástico tiene algo, y bueno, te sientes orgulloso, ¿no? De estar junto con la misma gente que piensa lo mismo que tú. A ver, tendrás diferentes opiniones, te gustará más una peli y la otra, pero todo el mundo unido a defender esa película, porque encuentras algo que a lo mejor el público que no está acostumbrado no encuentra, ¿verdad? Por ejemplo, en tu película hay terror y enseguida los que nos gusta este género lo encontramos y hace que te guste más, ¿verdad? Y bueno, lo que hablaba antes, estudiaste en el CEC hace años, yo estudié en el CEC también, bueno, estuve 3 años en dirección y guión, y no sé cómo fue tu experiencia, supongo que estudiarías con Luis ayer, ¿no? María José.
Creo que nos cambió la vida a todos.
Sí, Luis ayer es el house del cine, ¿no? Del profesorado. Yo creo que yo igual, yo entré en el CEC y tenía evidentemente desde pequeñito, porque yo vivía encima de un cine y ya tenía una opinión, pero esas opiniones que te van transformando y te van cambiando y te va haciendo ver el cine desde un prisma diferente, ¿no? Y evidentemente te enseña de que es necesario, ¿no? Quizá ir a escuelas de cine para enseñar el lenguaje cinematográfico y claro, cuando supe que estuviste en el CEC, pues aún me uno más, aún estoy en tu grupo más, ¿no? Todavía, porque, bueno, tu experiencia, estuviste 3 años estudiando cine también.
Sí, 3 años, sí, en realidad. Yo tuve suerte, bueno, tuve suerte y también hay una parte de suerte que la tienes que buscar. Y luego ya cuando salí, nada, enseguida me uní a un equipo de rodaje de una película. Uh-huh. Y mi primera película ahí, en el departamento de producción. Y luego me tiré como 2 años sin currar para saber cómo iba este sitio, porque nadie te cuenta nada. Mi hermano de las escuelas, ahora hoy en día no lo sé. Pero en aquella época nadie te cuenta cómo funciona eso. Tú solo estudias y está muy bien, y los encuadres y tal, y las direcciones, estás bien. Y hay una parte fundamental es cómo funciona nuestros entornos, el lugar,
exacto.
Cómo se busca trabajo, cómo se consigue, dónde voy, qué hago, cómo se lleva a hacer una película. Eso no lo cuenta nadie. Entonces me tiré 2 años sin currar, porque no sabía cómo se hacía, hasta que yo poco a poco me fui enterando y buscando la vida. Y luego ya empecé a ser ayudante de dirección, y bueno, hasta que decidí dejarlo e intentar hacer mi propia vida.
Sí, tienes toda la razón del mundo. Yo estuve en los últimos 3 años del CEC, los últimos del CEC, en los cuales fue cuando María José y Luis montaron el Band de Apar, y luego yo me fui al Band de Apar a hacer un máster, que tuve suerte, me concedieron la beca, quiero decir, y Xavi Puebla, con el que tengo una gran amistad, se fue al ECIF, bueno, estuvo un año más, y me acuerdo que me preguntaba, ¿y en qué encuentras a faltar en la escuela? Pues encontraba dos cosas, lo que tú acabas de comentar muy bien, que no te preparan, y luego, sobre todo, la dirección de actores, que es una cosa que es como a veces como virtual más que material, la gente te enseña cómo trabajar con personas humanas y claro, tienes un problema con cámara, tu técnico, tienes gente que sabe más que tú que te va a ayudar, pero con los actores, amigo, la cosa cambia, ¿verdad? Bueno, pues vamos ya, no quiero molestarte más ni robarte más tiempo, simplemente preguntarte, a ver, ahora que la película se viene en el cine Maldá el pasado viernes, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a verse en otros cines o en lo mismo Maldá? ¿Cómo está la situación?
Mira, te cuento, esta semana se estrenó en 11 salas por España, en sí. Maldá en Barcelona, y nos han confirmado que este sábado 18, a las 10 de la noche tenemos otro pase. Yo voy a estar también presentándola y con otro, y vendrá además la actriz, la protagonista, Lidia Torrent. Con lo cual, nada, animo a todo el mundo que le apetezca, que se una a ver una película de cine español. Y estamos trabajando también para llegar a otras ciudades, al distribuidor, trabajando para llegar a otras ciudades. Y también en el Maldá nos han dicho que si funciona como funciona, igual de bien, o esperemos que no haga falta tanto como el otro día, también nos la seguirán manteniendo. Y al final, mira, así es como funcionan las películas pequeñitas, que tienes que ir, pues eso, a migajas, ¿sabes? A los agujeros que te dan también incluso los cines, porque es verdad que nosotros somos, como yo digo, somos una película invisible, y es que no tenemos el presupuesto de marketing y de campañas de comunicación que tienen las grandes películas, que tienen cadenas de televisión detrás, o tienen grandes promociones, entonces nosotros tenemos que ir haciéndolo pues eso, nosotros mismos con redes sociales, pues para